Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Bienvenidos a Todas las Voces Cuentan, como todos los lunes y los viernes, a principio y a fin de semana. Hoy vamos a abordar el tema del coronavirus. Les recordamos que aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, todos los días tenemos un programa que se llama Coronavirus, la pandemia, que conduce nuestra compañera Belén Zapata. Este programa que se difunde aquí en Puerto Vallarta de 5 a 6. En Guadalajara es de 9 a 10 de la mañana, después del espacio informativo, y como aquí tenemos noticiero, bueno, lo retransmitimos de 5 a 6. Le pedimos que esté usted muy pendiente de ese programa porque está abordado de una manera muy profesional, impecable la conducción de nuestra compañera Belén Zapata y desde luego los enlaces que tiene todos los días a diferentes estados, a diferentes países del mundo, hablando sobre el tema de esta pandemia del coronavirus. Hoy vamos a hablar de ello. ¿Por qué razón? Porque Puerto Vallarta en estos momentos ocupa el sexto lugar en el estado. De la misma manera, casi 6 de 100 personas en Jalisco pues se contagian de este coronavirus. Y justamente, pues vamos a hablar de esto, vamos a pasar en un momento más, todos los días nuestros compañeros reporteros, Javier Frías, Noemí Zamora, Javier Santos, todos ellos, pues buscamos justamente la información para hacerla llegar a usted. Y desde luego también, pues todo lo que nos envía diariamente la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud nos envía pues un reporte diario muy extenso que nosotros lo que hacemos es sintetizar lo más importante cada mañana para llevarlo a usted. Hoy hemos decidido hablar de este tema porque vemos el número de contagios, porque vemos el número de personas que acuden aquí al laboratorio COVID-19, que para eso está. Pero también queremos llegar a usted de una manera en la que hagamos conciencia, en la que pues respetemos estas medidas, amigos del auditorio. El propio gobernador del estado en varias ocasiones ha advertido con el botón de emergencia. Desde luego que no queremos regresar al confinamiento, tenemos que cuidarnos. También la cuestión de las clases, el propio rector del Centro Universitario de la Costa y el rector general, el doctor Jorge Villanueva Lomelí, pues ya hablaban de que no hay regreso a clases. ¿Por qué? Para cuidar a todos los niños, jóvenes, a los adolescentes, a todos los que están pues en este centro universitario. Y sirva esta introducción para decirles, para comentarles que vamos a recordar un poquito cómo se inició todo esto y desde luego vamos a ver esto del laboratorio Cucosta. Han aumentado en septiembre los casos positivos de COVID-19 el mes pasado. En 5 meses se han realizado, bueno, hasta el mes de septiembre, 4,300 pruebas rápidas y PCR, siendo en las últimas semanas con mayor positividad de los resultados. Ya nos decía el doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, nos comentaba que había un 60% de positividad de todos los resultados que se tomaban en el laboratorio COVID. De mayo a septiembre, los casos positivos de quienes acuden a la prueba PCR rápidas para detectar coronavirus en el Centro Universitario de la Costa aumentaba de 23 a 56% y se fue al 60%. Durante el mes de septiembre, cada semana se elevó la cifra de positividad en un 10%, por lo que el llamado siguió siendo y sigue siendo cumplir con las medidas sanitarias para evitar más contagios y fallecimientos. Ese es el tema hoy. En un momento más nos vamos a enlazar al laboratorio para que nos diga el doctor cómo prácticamente cierran esta semana. Y desde luego, pues vamos a hablar en estos primeros meses, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y ya se cumplieron 6 meses, vamos por el séptimo mes de este 2020, que ya pues nos quedan un par de meses para terminar este año. Déjeme comentarle que antes de irnos a la pausa, que en los últimos meses también ha habido información que tiene que ver con los sistemas de salud, con las vacunas que se están buscando. A nivel internacional, varios países, de los cuales vamos a comentar, pues siguen buscando estas vacunas, haciendo pruebas. Algunos países ya están adquiriendo. Pero bueno, sin más preámbulo, vámonos directamente después de la pausa. Vámonos después de la pausa con el doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, jefe del Departamento de Ciencias Médicas del Centro Universitario de la Costa. Vamos a la pausa y regresamos con estas cifras del laboratorio COVID-19.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, este viernes estamos abordando el tema de COVID-19, la pandemia. Le recordaba yo que todos los días de 5 a 6, todos los días, usted puede escuchar Coronavirus, la pandemia, un programa especial que conduce nuestra compañera Belén Zapata desde Guadalajara, que se transmite en Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, y se escucha en varios países del mundo, en Latinoamérica especialmente. Y bueno, aquí en la Universidad de Guadalajara se han abierto varios laboratorios. Uno de ellos es el del Centro Universitario de la Costa. Al frente está el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, y la coordinación corre a cargo del doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, que es jefe del Departamento de Ciencias Médicas del Centro Universitario de la Costa. Déjeme comentarle un poco más del doctor Jesús Aarón Curiel. Él es médico cirujano y partero con maestría y doctorado en farmacología, jefe del Departamento de Ciencias Médicas de aquí del CUCOSTA, como ya se lo comenté, y coordinador del laboratorio COVID-19. Todos los viernes, al final del espacio informativo, de señal informativa, tenemos un resumen. Hoy tuvimos problemas técnicos y por eso le estamos dando y decidimos hacer el programa justamente dedicado a este coronavirus, la pandemia. Ya lo tenemos en la línea al doctor Jesús Aarón Curiel. A todo ese equipo de gente que está trabajando en el laboratorio, tenemos la lista de todos y cada uno de los que colaboran en este laboratorio. Hoy, doctor, veíamos, usted no sé si me va a confirmar o no, pero veíamos una larga fila de automóviles, por lo menos más de 20, no sé a cuántas personas atendieron el día de hoy, y que nos hable un poco de las cifras de esta semana. Lo escuchamos. Adelante, doctor.
¿Qué tal? Muy buenos días, señora Susana, y a todo el auditorio, muy buenos días. En esta semana, hasta el día de hoy, se tomaron 143 muestras para PCR y se tomaron 41 pruebas de pruebas rápidas, de las cuales, a las que tenemos procesadas hasta el día de ayer de las PCR, tenemos un porcentaje de positivos del 56%, y de las pruebas rápidas un porcentaje de positivos del 53%. Entonces, a diferencia, doctor, de la semana pasada, que fue una semana en donde tuvimos por arriba del 60% de casos de positivos en PCR, esta semana pues no ha disminuido, pero si hacemos un comparativo, va más o menos con el promedio del mes de septiembre, que fue uno de los más altos, el mes más alto en cuanto a porcentaje de positivos que hemos tenido, que fue del 56% de manera general, pero la semana pasada fue un porcentaje de positivos del 67%. Esta semana tenemos un porcentaje de positivos en PCR del 53%. En total se han realizado 4,570 pruebas, entre pruebas rápidas y pruebas de PCR.
Y de estas 4,500 pruebas que se han realizado, doctor, estamos hablando de la positividad aproximadamente de cuánto. Sabemos que varía, pero sí, en un aproximado.
La positividad general, ya acercándose al 40%. Recordando, si lo desglosamos de una mejor manera, recordando un porcentaje de positividad por mes, en el mes de mayo del 23%, en el mes de junio del 26%, sí, en el mes de julio del 41% y en el mes de agosto del 49% y en el mes de septiembre del 56%.
Muy bien.
Entonces, este porcentaje de positivos, por supuesto, para las pruebas de PCR, y en pruebas rápidas también se fue incrementando el porcentaje de positivos. En el mes de junio del 11.5 se incrementó a julio al 32% y en el mes de agosto 42%, y vemos que lo que vamos ahorita de octubre es del 53%.
Doctor, este incremento, obviamente, ¿a qué obedece? Se habla mucho, pero usted no lo dirá, se habla mucho de que los jóvenes se han relajado, que son los que adquieren el virus y llegan a su casa, y en su casa pues están sus padres, sus abuelos, y esto de alguna manera, ¿usted nos puede decir a dónde ha identificado usted que estas pruebas resultan positivas? ¿En gente joven o en gente de la tercera edad?
El gran grueso de los resultados positivos respecta a los grupos etarios de 20 a 50 años. Creo es la edad ahora sí que de la gente trabajadora, ¿no? Porque pues también hay que realizar las cuestiones elementales para tener una economía y pues llevar a cabo las principales funciones. Y yo creo que primordialmente pues no se pueden descuidar estos aspectos, porque la gente pues todos tenemos que comer, tenemos que a veces no alcanzan los ahorros, y más para todo lo que se ha alargado la pandemia, pero sí no podemos tomarlo como es por eso, sino es precisamente porque se ha bajado la guardia en las medidas preventivas. Se comenta en muchos ámbitos del medio y del sector del sector salud que antes se tenía miedo, ¿verdad? Y ahora ya no se tiene miedo, pero antes se tenía miedo y no se creía. Ahora se cree, pero ya no se tiene miedo. Entonces, lo primordial y lo que hemos venido diciendo es eso, que tengamos la consideración y las medidas preventivas para disminuir esta tasa. Y lo vuelvo a comentar, el CDC menciona, y lo hemos visto en algunos países como en Singapur, Japón, ¿sí?, y otras sociedades, en donde con el uso de cubrebocas se ha hecho una buena contención de esta pandemia, ¿sí? O sea, no se han anulado, así erradicado, pues esto es prácticamente muy muy difícil e inclusive podríamos considerarlo hasta imposible en estas alturas, pero de nueva cuenta hacer el llamado a utilizar el cubreboca, el gel antibacterial, lavarse las manos, mantener la sana distancia y tratar de cuidar lo más posible a nuestros familiares, conocidos y a toda la población que tiene factores de riesgo.
Así es, doctor Jesús Aarón Curiel, y desde luego aquí en el Centro Universitario de la Costa se tiene una serie de protocolos, ya vinieron hace poco a calificarnos a todos para ver si estábamos cumpliendo o no. Y se ha sido muy estricto aquí en el Centro Universitario de la Costa. Cada quien tiene que limpiar, sanitizar su área de trabajo, usar su cubrebocas. Hay botes de gel por todo el campus. Y de esta manera, bueno, nos estamos cuidando y invitamos a toda la gente a que en su propia casa tenga su protocolo. Desde que entra, ir ya con el gel en la mano, tomar una toallita si es posible para abrir la puerta, no tocar las perillas o superficies que todo mundo toca, abrir con algún papel, con alguna servilleta, la perilla, pasar. Se puede tener en casa pues un pequeño tapete, un trapo húmedo con cloro, limpiarse los pies o dejar ahí los zapatos, cambiarse de zapatos para poder ingresar a casa, inmediatamente subir al baño, quitarse la ropa, a la lavandería, como dicen, a la lavadora si se tiene, o a un cesto de la ropa sucia, para bañarse, cambiarse y entonces ya integrarse a la familia. Eso puede ser una manera de protocolo de llevar en casa, de aunque estamos en casa, limpiar todo lo que podemos dentro y fuera de donde andamos circulando, tratar de no tocar superficies públicas y tratar lo más posible de mantenernos en casa y salir para lo esencial. Y si tenemos que salir a trabajar, como es nuestro caso, pues llevar nuestro cubrebocas, llevar nuestro gel, que si nos sentamos en algún lado, que si vamos a utilizar una computadora, limpiar, limpiar y limpiar. Esa es una pequeña fórmula, ¿no, doctor?
Sí, claro, la limpieza continua, inclusive el uso continuo, más bien la implementación continua del lavado de manos, como se ha venido indicando, unos 30 segundos lavarse bien las manos. Y pues cuando se sale, como ya lo mencionó señora Susana, llevar el gel antibacterial y por supuesto su cubrebocas y tratar de mantener esa sana distancia. Volvemos a repetir las medidas, parece muy sencillo, pero a veces se nos olvida.
Así es, doctor. Pues quiero de nueva cuenta en este fin de semana, en este viernes, como todos los viernes, agradecer su participación en estos espacios y desde luego a todos y cada uno de los que están en el laboratorio, empezando por usted, desde luego el rector que dirige todas estas acciones, el doctor Jorge Téllez, y a todos ustedes, usted que coordina el laboratorio, a todos y cada uno de los jóvenes médicos, a todos los que están ahí, incluso a las personas que están dirigiendo el tránsito. Están los policías, sí. Está gente de intendencia, es todo un equipo que todos los días los vemos trabajando, atendiendo hasta la última persona que llega. Hoy, como a esta hora, ya ¿ustedes a qué hora paran labores?
Pues ahorita se han agilizado las tomas y terminamos a las 10 de la mañana con las tomas de muestra, pero el personal de laboratorio es todo, como ya lo mencionó, es toda una participación desde la organización para las filas, todo el personal de los guardias, el personal administrativo, que agradecemos también toda la participación por parte de Secretaría Administrativa y esta buena gestión de nuestro señor rector, el doctor Jorge Téllez López. Así como también cuando es las tomas de las muestras y el transporte protocolario de la muestra al laboratorio y en el laboratorio, también una gratitud enorme a los doctores, a la doctora Miriam, al doctor Jasso, al apoyo muy muy muy, muy valioso del doctor Juan Torres también, que está en brigadas, y por supuesto a todos los médicos, a todos los médicos pasantes e inclusive también de carreras de biología, de nutrición, que están apoyando, y que pues toca hacer el procesamiento de las muestras de PCR, y que a veces esto se prolonga un poco más el tiempo, y pues es un trabajo ahora sí que de siete a siete, pero con toda esta buena coordinación y buena organización, pues de nueva cuenta, y yo me sumo a, yo estoy muy, muy agradecido de todo este equipo, con todo este equipo de trabajo, y a su participación, a su empeño, y que les reconozco que no han caído, porque inclusive cuando son días festivos, pero también estamos tomando las muestras en días festivos, algunos no han tenido la vacación por ese compromiso, ¿no? Y por eso yo creo que me uno, y siempre lo he dicho, y estoy muy agradecido con todo este gran equipo.
Gracias, doctor. Pues quiero externarle por parte de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, que también nos sentimos nosotros muy orgullosos de ustedes, los vemos, estamos al pendiente de toda la información que nos dan, y la verdad nos sentimos muy orgullosos de contar con un equipo que está trabajando, que está haciendo las tomas de este laboratorio para toda la gente, ya 4,500 pruebas, como nos comenta usted. Hoy, por ejemplo, las pruebas de hoy ya están dentro de estas 4,500.
Ya.
¿Cuántas pruebas se tomaron hoy?
Hoy se tomaron 30 pruebas de PCR y 5 de pruebas rápidas.
¿Cuál ha sido el día en donde más pruebas han hecho?
El mes pasado, a inicios del mes pasado y mes de julio, que fueron en un día fueron 57 de pruebas rápidas y 36 de PCR.
Pues sí, es bastante alto.
Son 80, y ahorita ha habido un gran número de llamadas al call center, por lo que también por instrucción de nuestro señor rector, y pues también para tratar de brindar un mejor servicio, se está trabajando para incrementar el número de pruebas PCR.
Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar los teléfonos para que la gente llame, y cualquier duda, también recordar que hay una página de salud que es www.salud.cuc.udg.mx. Gracias, muchas gracias al doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán.
De igual manera, muchas gracias y buen día.
Gracias, hasta luego. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, y desde luego que pues vamos a hablar un poquito de esta cronología del COVID-19 que fue reportado por primera vez por la Organización Mundial de la Salud. Quizá nadie imaginábamos que después esta enfermedad habría llevado al cierre de fronteras, al confinamiento de toda la población, contagiando a más de 4 millones de personas y muriendo más de 3 millones, casi 300 mil en los primeros meses. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que Puerto Vallarta, a nivel estatal, pues tiene unas cifras nada buenas para este destino turístico. Primero también comentarle que a nivel nacional, Jalisco ocupa el sexto lugar por el número de personas que han perdido la vida por COVID-19. Más de 3,462 en 102 municipios de los 125 que integran el estado de Jalisco. Y bueno, comentarles que, por ejemplo, Puerto Vallarta y toda esta región fue calificada como una de las que hay más contagios y fallecimientos. Esta región que conforma los municipios de Mascota, Talpa de Allende, Tomatlán, Cabo Corrientes, San Sebastián del Oeste, desde luego Puerto Vallarta. De hecho, todos los días le tenemos un resumen, un extracto que nos prepara nuestro compañero Javier Frías, que tiene un reporte justamente sobre el tema. Adelante, Javier.
De los 3.805 casos activos de COVID-19 que el sistema radar ha identificado en Jalisco, hasta el miércoles 7 de octubre, el 5.8% se registran en la región costa del estado, es decir, 224 casos, concentrándose la mayoría de estos en el municipio de Puerto Vallarta con 219. Lo anterior lo reportó la Secretaría de Salud Jalisco. La región sanitaria 8 está conformada por 6 municipios: Puerto Vallarta, Mascota, Talpa de Allende, Tomatlán, Cabo Corrientes y San Sebastián del Oeste. Y entre todos estos se acumulan 3.995 casos confirmados de coronavirus hasta esta fecha, representando un porcentaje similar al de las personas contagiadas que comenzaron con los síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días, es decir, 5.6% de todos los casos. Puerto Vallarta, por mucho, es el municipio con la mayor concentración de casos en la región, con 3.814 contagios, ocupando además el sexto lugar en la entidad, solo precedido por los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, en tanto que Mascota registra 77 casos, Talpa de Allende 38, Tomatlán 34, Cabo Corrientes 28 y San Sebastián del Oeste 4. En cuanto a defunciones, la región Costa Norte representa 261 decesos, de los cuales el 11.25% se ha notificado en los últimos 15 días. El panorama de la pandemia en la región fue presentado a las autoridades de los municipios que la integran, así como las recomendaciones para cortar cadenas de transmisión y contagio. De tal manera que, debido a que la pandemia se mantiene activa, la Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a la población en general a no bajar la guardia y a seguir las medidas de prevención y cuidado propio y de los otros. Los casos confirmados deben procurar el aislamiento del resto de los miembros del hogar. De salir al espacio público, se aconseja que sea por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, evitar aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados, mantener una distancia de 1.5 metros entre otra persona, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y usar gel en alcohol. También es muy importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92% y acudir inmediatamente a una unidad médica sin esperar al resultado de la prueba del laboratorio para SARS-CoV-2. Señal informativa, Javier Frías.
Así es, estos son los reportes que todos los días les tenemos en el programa informativo de Señal Informativa, el noticiario. Ahí también, pues, todos aportamos las cifras que nos manda la Secretaría, entrevistas como la que a continuación vamos a escuchar, que hizo nuestra compañera Noemí Zamora con Armando Pérez Oliva, el titular, el doctor titular de la Jurisdicción Sanitaria número 8, precisamente hablando en esta referencia que le comentamos sobre el lugar que ocupa Puerto Vallarta y desde luego esta región, la octava región sanitaria de la que están los municipios que ya le comentamos de nuestra región. Vamos con Noemí Zamora.
La posibilidad de contagio por coronavirus es alto y en Puerto Vallarta se percibió un incremento de casos positivos a raíz de la permisión de más actividades en giros comerciales y el relajamiento de las acciones de prevención. El doctor Armando Pérez Oliva, director de la Región Sanitaria 8, afirmó que este destino no debe ser diferente a otras ciudades del país, toda vez que las estadísticas revelan que no solo aumentaron los casos, sino también los fallecimientos. Sin embargo, dijo, pesa más la conducta y disciplina de las personas.
Seguimos teniendo casos y el virus vino para quedarse. El virus va a estar circulando. El virus, entendamos que no porque pueda existir el día de ayer 5 casos por mencionar un número y el día de ahora, hoy, uno solo, es que ya vamos a echar pájaros al vuelo, que ya estamos mejor, ¿no?
Agregó que la autoridad está haciendo su labor con la vigilancia epidemiológica, buscando con las pruebas los casos febriles. No obstante, comentó que las medidas de prevención son para todos y no hay distinción por ser un destino turístico, y donde la autoridad municipal debe hacer cumplir el decreto de emergencia sanitaria.
No quiere decir que porque ya tienes la apertura vas a tener 500 personas ahí adentro cuando puedes tener 200. Se deben de apegar, así sea un área turística, así sea un lugar como Puerto Vallarta, que pues bueno, sabemos que vienen de todo el mundo o de toda la parte de la República, y pues no, la salud no está condicionada a que si eres turístico o no.
Y en este sentido se hizo mención que se realizarán en breve una serie de eventos deportivos que ya fueron permitidos por la autoridad municipal y que sirven de promoción turística. Al respecto, el médico Pérez Oliva dijo lo siguiente.
Es un riesgo, como todo. Los riesgos se deben de medir, deben de tomar sus precauciones. Y en esto pues es un poco complicado, ¿no?
Por lo pronto en el laboratorio COVID-19 del CUC Costa ya se apreciaron incrementos desde el mes de septiembre y que atiende a la población de esta región, por lo que la recomendación es usar cubrebocas, gel antibacterial y cuidar la sana distancia. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Esto tiene que ver mucho con la responsabilidad individual. Déjeme comentarle que todo lo hemos vivido, todos sabemos, este confinamiento pues ha causado un desastre económico en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado. Aquí se ha hablado de un botón de emergencia. El gobernador Enrique Alfaro advirtió que no iba a activar este botón, pero que era necesario que hubiera una responsabilidad individual. Apenas el lunes me dio un mensaje sobre las acciones que tendrán que reforzarse en el estado de Jalisco, con la advertencia de que podría apretarse el botón de emergencia, esto es, volver a reducir las actividades públicas en Jalisco, y hizo un llamado a la población, como lo ha hecho en forma consecutiva, para mantener los protocolos y la responsabilidad individual. Escuchemos.
Es importante resaltar que este aumento de casos está asociado a distintos factores, pero particularmente a que estamos saliendo a realizar actividades no esenciales sin los cuidados necesarios. Los centros comerciales están llenos de gente paseando, los centros turísticos a tope, los bares y restaurantes llenos. Pero lo más preocupante de todo, muchas de estas personas que andan de paseo dejaron ya de usar el cubrebocas y muchos de los negocios dejaron de aplicar las medidas establecidas en los protocolos vigentes. Hay quienes piensan que el botón es solo un amague o una amenaza para tratar que la gente cumpla con su responsabilidad. Créanme que no lo es. Confíen que cada quien hará lo que nos toca. Jalisco demostrará una vez más que podemos enfrentar juntos la adversidad. Por lo pronto, no hay condiciones para avanzar en la apertura de nuevas actividades. No podemos permitir todavía el regreso de la gente a los estadios, ni la apertura de antros, ni ningún tipo de actividad masiva. Lamentablemente, no podemos todavía pensar en el regreso a clases presenciales. Tenemos que actuar con prudencia y medir con cuidado cada paso que demos para no lamentarnos después.
Pues este fue el mensaje del gobernador, amigos del auditorio, y esta semana estamos cerrando con esta información del COVID para que pues usted haga conciencia, tome sus medidas, desde luego los protocolos, y pues así vamos a prácticamente despedir este espacio de Todas las Voces Cuentan. Nos vamos a ir una pausa y vamos a relajarnos un poquito, porque desde luego hay gente que está haciendo el esfuerzo ante la restricción de algunas actividades. Hay gente que está haciendo pues un esfuerzo en hacer transmisiones a través de las redes de cultura, a través de las redes está haciendo mensajes para entretenimiento de todos nosotros. Nos vamos a ir a la pausa y con esto vamos a regresar y con algunas recomendaciones también.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Bien, regresamos, amigos del auditorio, bajamos el tono porque ya terminamos de hablar de esto del COVID, ya escuchamos las cifras. Y bueno, es fin de semana, vamos a relajarnos un poquito. Mire, hay tantas opciones como conciertos virtuales, como obras de teatro, espacios de entretenimiento, foros como el Foro Gata Café. Ya tenemos a Coral Arroyo, justamente, quien ha estado innovando, quien ha hecho un esfuerzo en las producciones que realiza. Coral, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Susana, buenos días. Saludos a ti y a todos los que nos están escuchando. Y muy bien, muy, muy contentas, pues, haciéndoles la invitación, pues sí, a disfrutar el fin de semana, a relajarnos del estrés cotidiano y hemos vuelto a retomar los espectáculos.
Estuviste realizando una serie de espectáculos a través de la vía, o sea, virtualmente a través de las redes. ¿Cómo te ha ido con esa opción?
Mira, sí, porque bueno, nosotros los artistas locales, pues teníamos que seguir generando, ¿no? Entonces, a media pandemia, digamos, comenzamos a presentar espectáculos en línea y bien, con la ventaja de pues poder llegar a otras ciudades, a que más personas conozcan el trabajo que hacemos en nuestro espacio, en nuestro foro, en La Gata. Y pues ahora que ya se ha permitido la apertura a los foros, a los centros culturales, pues ya tenemos programación donde la gente puede ir de manera presencial, pero también con la opción de poder ver los espectáculos en línea. Entonces, actualmente estamos trabajando este híbrido porque nuestro aforo, según las medidas y para llevar a cabo todos los protocolos sanitarios, es para 20 personas por ahora.
Entonces, 20 personas. Entonces, la gente que quiera ir, que quiera asegurarse, tiene que hablar, hacer su reservación y forma parte de ese aforo de 20 personas nada más.
Así es, por eso los invitamos pues a que pueden buscar en el Facebook La Gata Foro Bar y ahí vienen los datos de contacto, la cartelera. Este mes tenemos una cartelera muy variada, muy diversa y muy divertida. Por ejemplo, esta noche yo presento un monólogo humorístico al estilo del stand-up comedy y del cabaret. Se llama Sola con mi soledad y es un espectáculo musical de comedia. Es para 20 personas nada más y también con la opción de verse en línea. Es esta noche a las 9. Y mañana, sábado, se presenta Una noche de boleros con Alejandro Moraira, para todos los que gusten de la música romántica, del bolero cubano, del bolero mexicano y latino, ahí los esperamos mañana también a las 9 de la noche. Las dos opciones se pueden ver también en línea y pues disfrutarlo de manera presencial.
Oye, por ahí tuviste y tienes para viernes, Viejitas pero Bonitas.
Ese es otro espectáculo que estamos haciendo junto con una compañía que viene de la Ciudad de México. Y es un espectáculo con la compañía Luna Negra, donde también estoy yo. Es un show donde hay dos, un grupito de la tercera edad que se vuelve a reunir después del confinamiento a contar sus experiencias y a recordar esa música del ayer, ¿no? Para revivir. Esto es el próximo viernes 16 de octubre hasta las 9 de la noche. Los miércoles estamos teniendo cine, estamos proyectando algunas películas y documentales a las 9 también los miércoles y entre jueves, viernes y sábado pues va variando la cartelera.
Bien, pues mira, también no te creas, de pronto te sigo, a veces no hemos tenido tiempo de tener esta conversación, tú sabes que esta es tu casa, que en algunos otros espacios también podemos hablar de lo que ustedes como artistas locales están realizando. Por ahí le envías un saludo a Edgar Treviño, que también sé que forma parte del equipo de la producción, del espectáculo que ustedes realizan, porque pues ahora que están tan de moda las fiestas clandestinas de las personas que operan sin licencia ni demás, cuando otros se esmeran en hacer su trabajo, por ahí Edgar Treviño estuvo con la fiesta clandestina de Edgar Treviño, ¿no?
Sí, eso fue el día de ayer, a propósito pues de que hace unos días fue su cumpleaños, realizó este espectáculo con pues como con canciones muy representativas de su vida y estuvo compartiendo con nosotros el día de ayer y sí, bueno, tratamos de variar nuestra cartelera, ¿no? De nuestra oferta, que la gente pues pueda tener diversidad también para salir a divertirse y cuidando siempre, creo que es importante mencionarlo, que sí estamos pues comprometidos y cumpliendo las medidas sanitarias, ¿no? O sea, en ese sentido, la gente puede venir de manera segura a divertirse, no va a estar ni aglomerado, hay
20 personas con Susana. Muy bien, 20 personas con Susana distancia, Coral Arroyo en La Gata Café. Te enviamos un abrazo, un reconocimiento también por el esfuerzo que realizan, por todas las actividades que, bueno, lamentablemente se cancelaron. Por ahí nos vamos a dar una vuelta, yo te aviso. La verdad que también nosotros hemos tenido mucho trabajo, pero sí, de pronto nos dan ganas de acudir, de relajarnos un poquito del estrés de esto que estamos viviendo con esta pandemia. Coral, pues, muchas gracias. Tus teléfonos, por favor, para que la gente les llame.
Es 322-1917-478. Y nuestro Facebook, La Gata Foro Bar, así lo encuentra tal cual. Y pues te agradezco, Susana, muchísimas gracias. Estos espacios son bien valiosos para nuestro foro, ya que es un espacio cultural independiente y bueno, para todos los artistas que trabajamos ahí, es un espacio importante para poder difundir nuestro trabajo, invitar a la gente y pues los esperamos.
Muchas gracias, Coral Arroyo de La Gata Foro Bar. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, día. Gracias. Y de esta manera nos vamos, amigos del auditorio, cuídese mucho. De pronto podemos tomarnos una pausa, relajarnos. Qué bueno que espacios como este están respetando el aforo, nada más 20 personas, cumpliendo con todo. En donde ve usted aglomeraciones, mejor retírese de ahí. Ya veíamos centros comerciales que a veces tienen demasiada gente, no se exponga, cuídese, lleve su gel antibacterial a todas partes y desde luego también su cubrebocas, que no se le olvide, cuídese por favor, cuide a su familia. Gracias Jonathan Ríos, de la misma forma, gracias Daniel Valencia, Javier Frías y José Isabel Gómez. Que disfrute usted este fin de semana. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan. Con Susana Carreño. Hasta la próxima.